¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Estamos iniciando esto que se llama ultraficción.com. Es 12 de septiembre del 2014, un día después del día histórico trágico de lo sucedido en Nueva York, que cada vez nos mete más y más y más dudas acerca de quién lo organizó. Pero estamos en la mañana hoy, Ricardo Cachúa, Rafael Delgado, Salvador Quiotlazón, con ustedes transmitiendo. Y vamos rápidamente con nuestro amigo Valente Espinosa, que nos tiene las efemérides del 12 de septiembre de 2014.
Así es, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nada más déjame pasarme a la otra ventana que no tenía yo desvinculada. Efemérides de un día como hoy. ¿Qué ha pasado? Recordar es volver a vivir y aquí va mi ventana. En este caso, 12 de septiembre, efemérides, un día como hoy del año 1873. Se lanza a la venta la primer máquina de escribir viable, que sí funciona, que no se le están reventando las varillitas. Entonces ya empezó la larga historia de la mecanografía, beneficiando mucho a los juzgados, la papelería, la documentación. 1873, primer máquina de escribir que sí funcionaba. Un día como hoy también, en el 1916, las hermanas Van Buren son las que inician una travesía en motocicleta a lo largo de costa a costa de Estados Unidos en 1916, pero en esos años, en 1916, las mujeres no tenían el derecho de votar ni ser consideradas como iguales con los hombres, pero tenían la misma tenacidad y coraje y creatividad que siempre han tenido, independientemente del reconocimiento que se les daba por sus talentos y habilidades. Así que las hermanas Augusta y Adeline Van Buren se echan ahí su viaje de 5.500 millas, recorriendo desde un 4 de julio en Los Ángeles, llegando el 8 de septiembre. No había superautopistas, no había supercarreteras. Un día como hoy, mujeres siendo relevantes. Y para esto hago una pequeña pausa. Felicidades a Kitsania, quienes han abierto un complejo para niños en Arabia Saudita, pero lo importante es de que hay niñas que se les permite manejar automóviles dentro de las instalaciones de Kitsania. A las mujeres no se les permite manejar allá en Arabia. Bueno, continuando con todo este procedimiento, un día como hoy, en 1954, Lassie hizo su debut de televisión en la CBS, y pues este show se dejó de transmitir un 12 de septiembre de 1971. Como sabrán, no era solamente un animalito, había varios. Había uno que no le tenía miedo al fuego, había otro que no temía aventarse sobre los precipicios, había otro que nada más se veía bonito en los close-ups. Entonces, Lassie en realidad eran muchos perros, por si no lo sabían. Un día como hoy de 1983, Arnold Schwarzenegger, apellido raro porque Schwarz es negro y Niga es negro, o sea que es Arnoldo negro negro, se volvió ciudadano norteamericano. Él había emigrado de Austria 14 años antes de esta fecha que ya se hubiera nacionalizado. Entonces, el tiempo no pasa en balde y ahí vemos de cómo estaba de mamey a cómo está ahorita, ya bastante madurón, ya bastante aguadón. Otros dirían que bastante potable.
No, o sea, pero pues mira, es que para su edad tener todavía ese cuerpo es reconocible, cajo. O sea, todavía es reconocible. Porque ese cuerpo todavía, él, unas horas de gimnasio y tal vez lo pueda no recuperarse como estaba antes, por supuesto, jamás va a pasar. Pero no descuidarse tanto.
Eso. Bueno, pues algo que sí se ha descuidado. Eso sí, algo que sí se ha descuidado mucho es el agujero en la capa de ozono. En 1991, el transbordador Discovery se fue a una misión para desplegar un satélite que estaría midiendo los efectos de la capa de ozono. Uh-huh. Y como ven, de 1977 al año 2011, en la parte inferior derecha, pues sigue el agujerote. Así que pues no hemos logrado gran medida con todo esto. Cumpleaños, aunque ya fallecido, en 1944, Barry White, compositor, cantautor norteamericano, ganador de 3 premios Grammy, conocido por su distintiva voz dorada y su imagen romántica. Barry White, su gran éxito como solista, Murió el 4 de julio de 2003 en Los Ángeles, California, pero un día como hoy nació este personaje que inclusive ha estado en Los Simpsons. Les recuerdo nuestras formas de redes sociales, Google Plus, también estamos en YouTube, nuestro canal en el que ahorita nos estás viendo en vivo o nos estás viendo en diferido, hashtag Ultraficción en Twitter y Facebook Ultraficción, Web TV, Remixes de los 80s. Estamos en contacto.
En efecto, estamos en contacto y hoy el tema es el fracaso monumental de SimCity 2. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y pues nos va a poner en antecedentes Ricardo Cachua. ¿En qué consistió este fracaso monumental de esta película que, bueno, pues era de las más esperadas del año para los amantes de los cómics? Pero resulta que a la hora de la hora, los amantes de los cómics y los no amantes de los cómics, nadie la fue a ver en Estados Unidos. ¿Qué pasó?
Yo creo, mira, digo, a mi opinión muy personal, hay varios factores que afectaron gravemente esta película. Uno, la fecha de estreno realmente no fue la mejor. Estás con la película que ahora se está convirtiendo en la más popular del año, o sea, Guardianes de la Galaxia, que aún las películas que le quitaron su primer lugar después fueron bajando y recuperó el primer lugar y sigue ahorita en los cines de Estados Unidos como el primer lugar de taquilla, pues no te va a ayudar mucho al público, ¿no? O sea, tu público, que puedes decir los geeks, pues están viendo los Guardianes de la Galaxia y no van a ver tu película. Segundo aspecto, volvemos, todas estas son opiniones personales, ya cada quien te dará las suyas. La segunda que yo considero es 9 años después de la primera parte, son muchos años. La gente ya para ahorita no le interesa Sin City. La primera Sin City tenía un aspecto gráfico novedoso, esa utilización del cine noir, toda la tecnología que se utilizó era novedosa, entonces la gente decía, pues era toda una experiencia ver un cómic perfectamente retratado, de las mejores adaptaciones cómics que se han hecho. De hecho, recuerdo, no sé si fue en la Reforma, algún pseudo conocedor que escribió un artículo criticando la película porque dice, es demasiada buena adaptación, estoy viendo el cómic tal cual, y dices, újule, pues ya no nos gusta nada, ¿no? O sea, si no está adaptado, no nos gusta, y si está muy bien adaptado, tampoco nos gusta. Pero bueno, utilizaron los mismos tiros de cámara de los paneles de cómics. Se dice que el mismo Miller y Robert Rodriguez tenían ahí la novela gráfica como storyboard, que no se hicieron realmente storyboards para esta película, sino que se utilizaron tal cual la novela gráfica para esto. Entonces era muy buena adaptación, pero desde entonces el mismo Miller destrozó al spirit de Will Eisner haciendo su, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? Es su versión del spirit de Will Eisner hecho al estilo de Mike Hammer que le gusta a él y demás cosas, ¿no? Así como que nada que ver. Y utilizó la misma técnica de ¿cómo se llama? De la película. Entonces, pues ya no tenía realmente, o sea, ya no era novedoso, ¿no? Después se dio 300 también de Miller, entonces como que ya,
a ver,
ya no había punto, ¿no?
Para aclararle al público que ya nos está preguntando por dónde nos escucha y demás, ¿cuál era la técnica que se usó para la primera Sin City y por qué en su época era novedosa y ahora ya no lo es?
Bueno, básicamente tiene que ver mucho con el trabajo fotográfico que tiene. Sin City es una película que está presentada en blanco y negro y trata de emular mucho el rollo del cómic en cuanto al material gráfico, cómo se dispone. Obviamente, una viñeta, no, que es un elemento pues estático dentro de la página del cómic, no tiene estas mismas características que pues una escena
¿cómo se diría? Pantalla.
Pues sí, que se mueve, pues, ¿no? Con movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú aprecias un cómic, básicamente tú eres el que le da el movimiento con la lectura que le estás haciendo. Le das la velocidad, le das la intención del mensaje que estás recibiendo a través tanto del texto como de la imagen. La película no, la película tiene una narrativa propia, con un ritmo propio que se va estableciendo conforme va pasando el cuadro que se está proyectando. De entrada es difícil tratar de mezclar estos dos elementos. Sin City lo logra muy bien, pero la verdad es que es una película, ya lo habíamos comentado en otro programa, es una película que no es para todo el público, es una película que a pesar de tener su corte policíaco, no es una película que tú, si no estás un poquito inmerso dentro de este cine tanto de autor como de fase experimental, la verdad es que vas a terminar con un hartazgo tanto de argumentos, de personajes, de visuales, que lo que va a pasar es que te va a parecer una película que es bastante aburrida y bastante densa en cuanto a todo lo que se presenta en ella. Sin embargo, a la gente que, bueno, pues más o menos tenemos un poquito la idea de quién es Frank Miller, qué es Sin City, cómo es el trabajo de Miller en los cómics, en las historietas, pues nos pareció que efectivamente la emulación o el traslado de una narrativa visual de un medio a otro, pues fue logrado con eficiencia. También es cierto que es una película que muy pocos de nosotros aguantamos ver continuamente, ¿no? Yo lo decía en algún momento, tú compras Sin City porque, bueno, pues es una valiosa referencia a un trabajo de cómic trasladado al cine, pero no es una película que vayas a tu librería y que decidas verla todos los domingos en la tarde o un buen domingo entre familia o con tus cuates, ¿no? Tomas, por ejemplo, otro tipo de películas que son más digeribles para el momento. Sin City es una película de un corte experimental, de un corte de autor muy fuerte, muy densa, que yo creo que a la distancia de lo que se proyectó una película Sin City a otra, la dama por la que yo mataría, creo que se llama, o no me acuerdo cómo le pusieron aquí en México, o cómo le iban a poner en México, porque creo que se canceló, hasta donde sé, creo que se canceló ya la exhibición de Sin City, dos.
Bueno, hasta ayer, me parece que hasta antier estaba programada, pero ahorita mismo te checo.
Bueno, creo que estoy comentando un rumor, pero al final la distancia entre una proyección y otra, pues es un gran tiempo en donde la oferta de las películas, como decía Ricardo Cachua, y la oferta de todo el rollo que gira alrededor, cultural, que gira alrededor del cine, pues ha cambiado, ¿no? Y así también ha cambiado la gente que pues asiste a las salas a ver estas cosas. Ahora, no es la...
¿Sabes qué, Rafa? Hay una cosa, perdón que te interrumpa, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Cuántos somos los fanáticos de cómics que conocíamos Sin City con la primera, ¿no? O sea, la primera película era una novedad, la gente no conocía la historia, la gente iba al cine y realmente a lo mejor nunca había visto Sin City, entonces vio una historia nueva. A partir de esa película se volvió popular las novelas gráficas, la gente leyó las novelas gráficas, y entonces ahora tienes una adaptación de esta, A Dame to Kill For, que ya mucha gente ya la leyó, ya no hay ninguna novedad de historia, porque también volvemos, es tan buena adaptación que no le trae nada nuevo, porque otras adaptaciones de cómics, aunque ciertas películas tienen ciertos aspectos de cómics que ya has leído, en la estructura en sí o una gran cantidad de la historia de la película es algo nuevo, entonces es otro punto de vista. Pero si vas a ver exactamente lo mismo, pues como que puede perder, ¿no? Ahí volvemos la novedad, y dices, bueno, voy a ver la historia, va a estar muy bonito adaptado, siempre he soñado ver esta historia así moviéndose y demás cosas, pero más allá de eso, pues ya...
Yo creo también, te digo, básicamente la temporalidad en la que está ocurriendo estos dos eventos. La primera creo que tiene 9 años de proyección, Ricardo.
Sí, 9 años son muchos para una segunda parte.
Y yo creo que el momento histórico, el momento social en donde están ocurriendo estas cosas, no creo que la gente en este instante esté como muy a gusto yendo a ver este tipo de cosas policíacas, porque bueno, pues lo acabamos de ver con el fenómeno que ha pasado con Guardianes de la Galaxia. Hay como que ahorita la predilección por temas más bien de evasión, más bien temas de ficción. El clásico y típico cuento de el príncipe salvador, el héroe. Y yo creo que esto te refleja mucho, pues te digo, la forma del pensamiento de las personas, ¿no? Hace 9 años Sin City era una película propositiva, una película no solo en su aspecto visual, en su narración, sí. 9 años también. Por ahí estaba Kill Bill y por ahí andaba otro tipo de películas del mismo corte, las mismas películas de Robert Rodriguez, estas de El Mariachi, Machete y todo este tipo de cosas, que eran películas que la gente adoptaba muy bien porque pues en ese momento tenían las ganas de ver este tipo de cosas. Yo creo que actualmente en este momento la gente no está como para ese tipo de aspectos, ¿no? Creo que bastantes problemáticas hay en la vida de las personas como para todavía irse a sentar 2 horas al cine y tratar de hacer como un análisis de película. No dudo que haya gente que lo haga, pero creo que ahorita no ha sido el momento propio para que este tipo de películas se aniden en el gusto de la gente, ¿no? Salvador, yo creo que eso es también importante hacerlo mencionar porque, te digo, hace 9 años pues no solamente teníamos esta propuesta de Sin City, creo que teníamos Kill Bill y teníamos...
Kill Bill volumen 2.
Y teníamos esta de los perros estos, ¿cómo se llaman? Los
perros.
Donde sale Brad Pitt y es que no me acuerdo, y es de Quentin Tarantino esta película.
Perro conserva no es mucho más anterior.
No.
Teníamos Kill Bill 2 y teníamos Bastardo sin Gloria.
Bastardo sin Gloria, ¿no?
Bueno, teníamos 5 años después. Pero sí, pero es más o menos la época. Tenemos teníamos esas opciones, ¿no?
Ajá. Y bueno, te digo, eran como muy bien anidadas en el gusto de las personas, ¿no? Para mí realmente esa época pues es un poco pesada porque a mí ese tipo de cine de violencia cruda pues no es como muy de mi agrado, ¿no? Sin embargo, creo que pues fue una época importante donde también este cine dio mucho de qué hablar, se experimentaron nuevas técnicas de narrativa, había cosas interesantes, pero bueno, creo que como todo es por épocas y por etapas, ¿no? Entonces siento que en esta parte también Sin City está descontextualizada, o sea, cae en un momento determinado en que el mayor gusto de las personas, que son las que meten dinero en el cine y que hacen que las películas recaben sus ganancias, pues no está como muy acomodado en este tipo de gustos. Puede ser una muy buena película, puede haber gente a quien le guste, puede haber a gente a quien no le parezca, puede haber gente que esté de acuerdo. Pero bueno, ahí está, es un fenómeno bastante raro que una película, incluso a días de su exhibición, pues haya sido cancelado, ¿no? Yo no recuerdo muchos fenómenos que haya pasado por el estilo con filmes de este tipo. Han sido filmes, ha habido filmes que ya lo hablábamos en algún momento, sobre todo, por ejemplo, aquí con la política de exhibición del cine mexicano, que son películas que se producen y que terminan yéndose directamente a las latas, a los almacenes, o terminan después, años después, apareciendo en exhibiciones de video, ¿no?
Mira, aquí lo que sucedió de Sin City 2, según lo que yo te puedo armar una breve historia, ya estoy confirmando que tanto las páginas de las dos principales cadenas distribuidoras del país, Cinemex y Cinépolis, ya no quitaron el estreno. Por ejemplo, Cinemex tiene estrenos tan raros como próximos estrenos como El Justiciero, Caballeros del Zodíaco, Las Bodas de Mi Ex, Drácula la Leyenda, la película de Annabelle o la de Gloria Trevi. Y, bueno, por supuesto, Interestelar, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, Parte 1, Birdman, Rec 4, que son las grandes, Hobbit, por supuesto, Los Pingüinos de Madagascar. Y esta semana que seguía, el 25 se iba a estrenar Sin City, ya no está. Está Caballeros del Zodíaco, El Dador de Recuerdos, El Médico Alemán, El Remanente y Winter, El Delfín 2. ¿Sabes qué sucedió? Hubo una función que yo no fui, creo que fue el martes pasado o el lunes pasado, de una sola ocasión. Se me hace que tal vez ahí hubo alguna especie de focus de preguntarle a la gente qué le habría parecido una encuesta, y parece que la gente tal vez contestó que no le había parecido la película. Decidieron, por lo pronto, todavía no es oficial, pero casi casi confirmado de que no se va a estrenar en México. Ahora bien, es cierto, luego hay muchas películas malísimas que se estrenan, y hay otras que son muy buenas y se van directo a video. Pero
oye, Salvador, perdón que te interrumpa, ¿no pasó esto lo mismo con la primera?
No,
según
la primera.
Espérame. Según recuerdo, había un rumor que Robert Rodríguez tuvo que presionar a las distribuidoras de cine a decirles, no les voy a dar Shark Boy y Lava Girl, que era entonces el éxito que había sacado él, si no se comprometen a distribuir y a exhibir también Sin City.
Ajá.
No sé si recuerdas este rumor así de que fue, de que mucha gente no, o sea, lo veían y decían, oye, no, ¿sabes qué? Esta película yo no la quiero exhibir, no voy a ganar dinero, ¿no? Y él tuvo que presionar. Entonces, si hay ya y si es cierto esto, y hubo esa presión, pues a lo mejor con esta ya no tuvo con qué presionar, ¿no? Pues
es que si presionó con Sharkboy y Lava Girl, o sea, además fue una película que se presentaba en 3D y
pero era novedoso en ese entonces el 3D, sí, Sharkboy y Lava.
Sí, bueno, la película
creo que le fue bastante bien, ¿no?
La película no es una muy buena película, es bastante mala película. Tiene éxito pues que está dirigido así como sus anteriores filmes, estos de mini espías, pues para el público infantil, con una visión muy latina de estos aspectos pues de los superhéroes, y en el caso de los mini espías, la ideología sobre los espías y todo este tipo de cosas, no son grandes películas. A mí, honestamente, Robert Rodríguez me gusta más haciendo sus rollos experimentales, las cosas muy propias. Cuando hace sus cosas de cine comercial, para mí, a mi gusto, deja mucho que desear. Pero bueno, fue un cuate al cual, como tú dices, le fue bien. Vuelvo a lo mismo, en esa parte de la temporalidad en donde las películas de Robert Rodríguez son ¿cómo se llama? Tienen mucha expectativa, pues es un cine con una narrativa distinta, ¿no? Yo estoy seguro que si hoy quieres ver Mini Espías o Sharkboy y Lava Girl, seguramente o le vas a quitar la película a tu reproductor o le vas a cambiar el canal, o prefieres otro tipo de cine que el que se presentó en ese momento. Te digo, yo lo que creo es que también esta parte de la temporalidad en el gusto de la sociedad es bastante influyente, ¿no? Seguramente vieron Machete, seguramente vieron Machete 2 y seguro de Robert.
Pero, por ejemplo, Machete 2 en México tuvo la suerte. Es que aquí hay una cosa. Sin City 2 fracasa en Estados Unidos y le tienen miedo aquí en México. Machete 2 estrena prácticamente simultáneamente y es un fracaso en ambos lados.
Sí, entonces claro.
No tienes tu duda. Pero acá, si ya tu producto fracasó en Estados Unidos, pues tienes miedo aquí en México. Ahora, es muy raro, te voy a decir, en ese sentido. Antes, recuerda tú, bueno, tú, yo no, porque yo soy más joven, pero tú recordabas que en los años 60 y 70, sobre todo en los 70, tú recordarás que las películas que ya fracasaban, aquí se estrenaban para tratar de rescatar un poco de presupuesto.
Claro.
Cosa que ahora se me hace extrañísimo que no estén haciendo.
Pues lo que pasa es que ahora está basado más bien en las ventas, pues, de las películas, de la película, que es las que se reflejan en los DVDs o en los Blu-rays, ¿no? Ahora se espera más en la recuperación de, o equilibrar en la recuperación de este tipo de exhibiciones, ¿no? Ayer, mira, es un poco sacadito al margen el asunto, pero tiene un poquito que ver con este rollo. Debido a esto de las fiestas patrias y todo este tipo de cosas que vamos a pasar, ayer mi hijo me hizo recordar una película que se llama Héroes Verdaderos, que se hizo aquí en México. Es una película de animación que se propuso como una película muy interesante.
No.
La independencia. Ajá.
Okay.
Héroes Verdaderos. Y es una película de un amigo de nosotros que se llama Carlos Curi. Digo, Ricardo, o sea, ha de recordar a Carlos cuando era distribuidor de Magic aquí en México. Bueno, Carlos hizo un estudio que se llama White Knight, y esta animación, junto con otras instituciones nacionales, se propuso para el Bicentenario de la Independencia, y pues narra la historia de varios personajes que están involucrados en los eventos de la independencia. Bla, 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 bla. Bueno, la película no le fue muy bien en la exhibición en cines. De hecho, no cumplió mucho con las expectativas de exhibición que se quería. Sin embargo, se quería recuperar o se propuso recuperar esta inversión con las ventas del DVD en ese momento, ¿no? La verdad es que no sé en qué haya quedado el asunto. Sin embargo, pues te digo, las expectativas que no se habían cumplido pues en la exhibición querían hacerse en la recuperación del DVD, ¿no? Y así, por ejemplo, muchas películas, igual estas, las de La Llorona y todas estas que se hicieron de animación, lo comento porque, bueno, tuve la oportunidad de estar de repente en juntas con la Secretaría de Economía, haciendo un trabajo para ellos, y de repente estos estudios que se estaban formando de animación comentaban de repente las vicisitudes que se tenían de acuerdo a este tipo de eventos en las exhibiciones de las películas, ¿no? Cómo de repente su inversión se veía minimizada a la hora de que la gente entraba a las salas de cine, porque pues tampoco la gente no estaba como acostumbrado a ver la animación mexicana, o pensaba que porque era una animación hecha en México era de muy mala calidad, o que las historias no estaban funcionando bien, etcétera, etcétera, y muchos sus expectativas las reservaban para la venta de los videos, ¿no? Del DVD en ese momento. Entonces, volviendo a lo mismo, mucha gente, bueno, pues no espera a lo mejor ya recuperar su inversión en el cine, ¿no? Espera recuperar por las ventas secundarias del mismo producto, ¿no, Salvador?
Sí, es probable. ¿No será también la competencia?
¿Competencia?
Hace años, ¿cuántas películas se estrenaban cada 15 días? ¿Cuánto tiempo dejaban las películas en los cines? de qué tamaño serán las salas de cine.
Es buen punto.
Y de hecho, o sea, hoy en El Salvador, ¿cuántos estrenos hay cada jueves? Que los jueves son los días de estreno.
No, pues tan solo este próximo jueves tenemos, este jueves tenemos 5 estrenos, este jueves que sigue.
5 estrenos, o sea, cada semana hay 5 estrenos.
El que sigue vamos a tener...
Entonces, por tanto...
6.
O sea, el promedio es 5 o 6. Vamos a bajarlo a 5. Ok, 5, entonces cada mes...
Cuando no es verano, cuando no es verano. Ajá. Porque cuando es verano, tú dices, Transformers va a ocupar 500 pantallas y solo se estrena Transformers. Pero cuando no es verano, o sea, las temporadas son 5 o 6 estrenos por semana.
Por semana, o sea, son 20 películas al mes.
Uh-huh.
Entonces, esas 20 películas se están peleando y aún que hoy en día hay una cantidad de salas impresionante, se pelean entre todas esas películas, pues la sala, ¿no? El espacio de sala. Y por tanto, también los que manejan estas salas, en el momento que una película no funciona la primera semana, ¿sabes qué? No necesito dejarla ahí y perder dinero y tener mi sala medio llena. Mejor saco esta película, la mando al demonio después de la primera semana y entonces meto algo que sí funcione. Entonces la competencia por el espacio en salas es muy fuerte, muy, muy fuerte. Con a lo mejor una semana de mala de estreno, ya con eso la quitan. Ya no te pueden aguantar tu película mala en las salas de cine y con una fecha mala o que escojas mal tu estreno contra una muy popular, ya estás frito.
Bueno, ¿y por qué no le dieron esa oportunidad sin City 2? O sea, ¿por qué no darle la oportunidad de que se pruebe una semana?
Pues porque...
Porque estás en verano, estás contra películas que haciendo mucho dinero, y dicen, a ver, voy a quitar Guardianes de la Galaxia, que tiene todo este tiempo haciéndome dinero, que sí me está llenando las alas, para probar tu película, la cual no sé si me va a funcionar, y si me va a llenar las alas, y si a lo mejor voy a perder dinero. No, ¿sabes qué? Mejor me sigo con lo que ya me probó que sí me hace dinero. Digo, sí. Yo lo veo como negocio, así lo haces, ¿no?
Claro, y además la prueba es de que hay salas. Hoy hay salas que siguen exhibiendo increíblemente películas pues ya muy viejas, como dices tú, Guardianes de la Galaxia, que ya tiene más de un mes, Hércules, que en Estados Unidos fue un fracaso y aquí sigue, Tortugas Ninja, y por ahí ayer todavía había en una sala El Planeta de los Simios. Imagínate, una película que ya tiene casi 2 meses, pues se seguía exhibiendo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna da dinero, y entonces eso le quita oportunidad a otras películas de exhibirse. No, de hecho, en Miramontes, que es Cuapa, en Miramontes, para los amigos del interior de la República, Miramontes, lo que es Cuapa, vendría siendo un como suburbio de la ciudad, pero grandísimo y con un tráfico espantoso donde vivía Rafael, por eso terminó traumado por la vida. Entonces, ahí todavía siguen viendo El Planeta de los Simios, Confrontación, Guardianes de la Galaxia, Hércules, Locos por las Nueces, películas viejas realmente, y Tortugas Ninja, que ocupan el espacio que podrían ocupar otros estrenos. Y yo te garantizo, Rafa, tú ya no ves por ahí, por suerte ya te veniste aquí a vivir a la civilización, pero sí. Te garantizo que deben de estar llenas, como dice
Ricardo. Bueno, y tienes razón, no solo es eso, sino hay que recordar que, por ejemplo, están toda la zona de los cines está ocupada por la zona comercial, en donde la verdad es que es un caos el asunto. Yo me imagino que tiene que ver mucho precisamente la situación de geográfica en donde están los cines ubicados para que estas películas pues todavía estén exhibidos de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llega mucha gente de todos lados, a estos centros comerciales y pues, se van a ver las películas que no han tenido la oportunidad de ver en sus centros de exhibición de origen, pues de sus propios lugares, ¿no? Porque bueno, tienes razón, viniendo hacia este lado hacia la zona centro, pues ya muchas de esas películas ni están en cartelera, ¿no?
Ni siquiera están, no. O sea, por ejemplo, en el cine más visitado del país, el cine, no del país, o sea, el cine con el mayor récord de asistencia de Latinoamérica, o sea, escuchen bien ustedes, estamos hablando del monstruo de Latinoamérica, que curiosamente está en una plaza comercial que es la más vieja del país, tal vez ahí debería hacerse algún estudio comercial, más que nada se explica por lo conectado que está, pero es Cinépolis Universidad. Las películas que están son dos de la semana pasada, Amor de mis amores y En el Tornado. Guardianes de la Galaxia todavía sigue, pero con solo dos funciones, una en español y una subtitulada. Guten Tag Ramón, que ya tiene 3 semanas. Hércules, que tiene ya 3 semanas. Y de estreno está Líbranos del Mal, Los Vox Trolls, Lucy, que tiene 2 semanas, y otro estreno es Maze Runner, Correr o Morir. Y Si Decido Quedarme, de 3 semanas. O sea, y Tortuga de Ninjas, que también tiene 3 semanas. Es decir, también tiene películas viejas, pero no se compara las salas que ocupan estas o las funciones. Por ejemplo, Tortuga Ninja solo tiene una y en la mañana y en español. Y como dijimos, Guardianes de la Galaxia 2, con lo que ocupa en Miramontes, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cintas que ya ni siquiera en Cinépolis Universidad exhiben. Por ejemplo, Comando Especial 2, pues ya la sacaron, a pesar de que es nuevo, Locos por las Nueces. Entonces hay que analizar un número, hay un cambio muy radical en esto de la exhibición. Pero no divaguemos, volvamos al producto, ya hubo varias explicaciones. La exhibición, la competencia ahora. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué Frank Miller y Robert Rodriguez, que son genios en sus respectivos campos, por qué optaron por volver a hacer esta película y por qué le salió tan mal? ¿Por qué las críticas son tan devastadoras? Ya dio una hipótesis este Ricardo, y eso me lleva a preguntar, ¿entonces ya no valen la pena las adaptaciones del cómic literal? O sea, si por ejemplo yo quiero llevar un cómic maravilloso como Black Sabbath al cine, o quiero llevar un cómic maravilloso como, que ya se llevó, pero fue un fracaso también esa película, pero lo quiero volver a hacer como Las Aventuras de Little Nemo en Slumberland, en El País de los Sueños, o quiero llevar, no sé, algo que también sea muy bueno en cómic. Por ejemplo, Mouse en cómic. Lo quiero llevar a la pantalla. ¿Por qué ya no pegaría? ¿Qué es lo que el público que ya perdió de este chiste? ¿Por qué ya la gente entonces ya no, ya murió ahora? Te voy a decir algo. Cuando se estrenó Sin City 2, yo tuve una agradable experiencia. Digo, Sin City 1, yo tuve una agradable experiencia porque yo iba con mi mamá y ella empezó a ver La Ciudad del Pecado y me dijo, oye, hijo, esto es un cómic, ¿verdad? Y le dije, sí, madre, está basado en un cómic. O sea, mi mamá luego captó que el lenguaje era cómic. Uh-huh. ¿Por qué ahora que está tan de moda el cómic, siendo que mi mamá ya es de la tercera edad y le gustó la película, por qué ahora la gente joven que está tan clavada en el cómic no le gustó Sin City? ¿Cuál es el choque ahí del lenguaje? ¿Cuál es el problema del lenguaje del cómic con el problema del cine? ¿Qué es la pregunta?
No es el problema del cómic. Es el problema de que haces una primera parte y te esperas 9 malditos años para hacer la segunda parte. La gente te olvida. Si haces, o sea, si tienes que hacer, vas a hacer una segunda parte, la haces con un par de años de diferencia, pero no te esperas prácticamente una década para hacer una segunda parte. ¿Por qué? Porque cualquier película, yo creo que la película más taquillera que quieras, te esperas una década para hacer una segunda parte y nadie la va a ver. Ese es el problema, yo creo, principal. Ya no es válido querer que la gente vaya a ver una segunda parte de algo una década después. La gente ya pierde interés. Y hay muchas otras cosas. O sea, si dices que adaptaciones, ahí está Guardianes de la Galaxia, que es adaptación de cómic y es la película más taquillera de todo este año. Entonces no tiene que ver con adaptaciones, tiene que ver con esta película en especial.
Yo creo que le va vuelvo a lo mismo, es como cíclico el asunto. Un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, Indiana Jones, con esta cuarta entrega.
Uh-huh. Malísimo.
Que, digo, es que tú puedes decir que es mala porque ya pasaron desde 1900, ¿qué? 1992 o
93. 82,
cuando
2008 la... pasaron. ¿Cuál fue?
No,
la 89 tercera fue la última.
¿Cuánto?
Es de 89.
1989. Indiana Jones. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que Spielberg y Lucas quieren hacer una cuarta parte?
¿Qué 19 años.
Espérame, tienes exactamente la misma fórmula. Ajá. Tienes a los directores, a los productores, tienes a los escritores, tienes a los actores. Aquí, por ejemplo, el actor pues ya es un actor grande, pero no importa, pues tienes que adaptarlo al medio. Y bueno, le creas la familia, le creas al hijo, a lo mejor el actor que representa al hijo no es la mejor opción, pero es el actor de moda, es el actor que está jalando gente, no sé, ¿por qué Indiana Jones no fracasa? Más bien, fracasa en ese sentido. Pues porque yo creo que incluso tú, que disfrutaste las aventuras de Indiana Jones en su momento, cuando ya ha pasado un buen de años y te vuelves a sentar a ver el producto, hay que recordarlo que es un producto que a ti te mueve, no porque el producto sea bueno en general, sino porque te mueve a ti el hecho de la nostalgia. Ajá. Y la nostalgia es lo que te hace al producto con cariño, con mucho cariño. Entonces, cuando te sientas y esperas tener la misma sensación que traes con el rollo de la nostalgia, y te sientes a ver la película y no empatas ese sentimiento, entonces la película es mala, ¿me explico? Yo por eso decía de repente que tiene mucho que ver este rollo social en el cual se está haciendo la exhibición de estos filmes. Sí tiene que ver mucho esta temporalidad. Si tú analizas de verdad fríamente el Indiana Jones y la Calavera de Cristal con cualquiera de los Indiana Jones, la diferencia real es que Harrison Ford está más grande en la última película por cuestiones de edad, pero las fórmulas son exactamente la misma, la narrativa es exactamente la misma, el rollo de cómo se presentan los cuatro filmes son exactamente lo mismo. Digo, hasta el equipo de producción de Steven Spielberg era exactamente el mismo. ¿Por qué no empata? Pues porque tú ya pasaste tú esa época, ya para ti esa narrativa ya es una narrativa que ya no funciona en lo que tú después ya estás acostumbrado a ver, en los ritmos establecidos, en los que estás acostumbrados a adquirir esa información, a hacer el análisis de esa información, ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que no es el único caso. Sin City es un caso dramático, pues, por el asunto de que las exhibiciones se cancelan. Efectivamente, ya no existe tampoco este poder de parte de los propios autores de presionar a las distribuidoras para su exhibición del producto. Yo insisto que, por ejemplo, George Lucas le pasaría exactamente lo mismo. Si él quisiera volver a dirigir una película de la Guerra de las Galaxias en este instante, yo creo que sí habría público que espera que la nostalgia que ellos tienen en su interior pues les cumpla con las expectativas. Pero la realidad es que cuando se sienten a ver, y pasó también con la nueva trilogía para nosotros los que fuimos viejos, usuarios de Star Wars, la nueva trilogía pues nos pareció bastante rara, bastante poco empática con lo que nosotros habíamos crecido, pues porque dista mucho ya del trabajo y los conceptos que se tienen, ¿no? Pero bueno,
¿sabes qué? Ahí, Rafa, la nueva trilogía es una trilogía, volvemos, completamente, podríamos decir, nueva. Si los personajes, algunos de ellos son los mismos, son versiones jóvenes, entonces no podríamos decir que es de hecho una segunda parte, ¿no? Como que es un bloque de películas nuevo. Entonces, ajá, por tanto, sí puede haber, sí puede llegar un público que no ha visto lo otro y verlo y decir, bueno, esto es novedoso, esto es algo que a mí me gusta. Pero volvemos, esto estamos hablando de hacer una segunda parte de una sola película, ni siquiera una trilogía como de Indiana Jones. Indiana Jones es una trilogía y después haces toda otra película después de que ya generaste durante muchos años un público muy leal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al personaje. Sin City no tiene esto. O sea, si lo comparamos con ellas, pues no tiene eso. O sea, sería también, pues las películas de James Bond también de repente han tenido así, pues diferencias de muchos, muchos años. Pero de todas maneras tienes ya un público y ya generaste por muchos años un público muy leal. Y de Sin City no lo hay, ¿no?
Claro, claro, sí, tiene que ver mucho otra vez con la fuerza, ahí sí con la fuerza del producto, ¿no? Miller se ha destacado por ser el favorito de muchos conocedores de cómic, pero a nivel experimental, ¿no? Su estilo es muy crudo, su estilo es muy reacio, es digno del estudio, pues, de tanto gráfico como narrativo. Pero sí creo que es su estilo es segregante, no es para todo el público, ¿no? No es para toda la gente que le guste leer un cómic o que utilice el cómic como ese medio de lectura para pasar de una estación del metro a otra o para llegar a su trabajo o para eventualmente hacer una lectura de entretenimiento y bueno, dejar el medio, volverlo a abordar. Necesariamente la lectura de Miller en sus novelas gráficas sí necesita de una contextualización, de una preparación y de paciencia, o sea, la verdad, para poder estar enfrentándote a todo ese bombardeo visual tan agresivo de la narrativa de Miller, tanto textual como visualmente, ¿no, Ricardo? ¿Cómo ves?
Pues sí. Efectivamente, esas son pues, las cosas que tiene en contra esta película. Pero ahorita vámonos directito hacia con nuestro estimadísimo Valente Espinosa.
Directo y sin escalas, vámonos a noticias. Noticias, noticias y esta yuxtaposición que neciamente me entorno, noticias y a... ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pues muchas cosas han estado pasando. Batman, pues fue visto en este vehículo, un triciclo muy modificado, el cual le retiró partes, le puso otras partes y anduvo por los alrededores de Tokio. Entonces, pues en una de esas que la policía lo manda a llamar y que mandan llamar a mi buen Batman y a ver, ¿usted qué está haciendo? A ver, cuéntenos cuál es el... Entonces, pues sí, ya se presentó en la comisaría con su moto, pero sin el disfraz. Y bueno, la policía en Tokio estaba nada más como que preocupada de si las modificaciones que le hizo a su moto triciclo no hacían ilegal la circulación de la moto, porque hay normas que se tienen que seguir para que un vehículo circule por las calles de la ciudad. Entonces, pues no, nada, simplemente, y preguntarle si no había riesgo de que su capa se fuera a enredar en las ruedas y hubiera algún accidente. Fuera de eso, dijeron, pues órale, qué buena onda, si necesita usted volver a circular, díganos si le apoyamos. Y que pues todo es sonrisa, amabilidad y congenialidad. Vámonos ahora con este otro rumor que surgió de este crossover entre Transformers y pues Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Y bueno, esto era una idea para muchos tal vez demasiado obvia, como para que no hubiera trascendido. La empresa de juguetes Takara, Tomy, lanzó publicidad, y ya lanzó el juguete, pero ahorita no tengo las imágenes del juguetito, pero no es otra cosa más que el Optimus Prime, pero con los colores de uno de los mechas que vemos en la serie de Neon Genesis Evangelion. Va a tener su propia historia, va a tener su propio universo alterno, donde es el universo de Evangelion, pero con los personajes de los Transformers. A mí se me hace de lo más pedestre, pero bueno, ahí está. Más negro que nada, ahorita que ya estamos en todo esto, pues el negro es sabroso. Y no es albur, por si Salvador, miren, ahí está, luego brincó. Entonces surgió en la semana pasada. Sí,
ahora sí me lo esperaba.
Burger King, esta cadena de hamburguesas que no porque lo mencionen en Ultraficción, no van a vender una hamburguesa más. Pues está compitiendo contra McDonald's en Japón y acaba de lanzar, porque McDonald's lanzó unas hamburguesas que son las hamburguesas Pink Hanami, rosas, de color rosa. Bueno, pues Burger King sacó sus Kuro Burger, o sea, literalmente son hamburguesa negra, la Black Burger, el 19 de septiembre. Hay dos modelos, la Kuro Diamond y la Kuro Pearl, o sea, ahora sí que como que la diamante negro y la perla negra. Estas hamburguesas es un apilamiento de pimientos negros, carne así bien ennegrecida, en carbón de bambú negro, queso negro, salsa de pulpo, por lo tanto es negra, y está pues con su pan asado a las brasas. La compañía reportó una favorable recepción de este nuevo producto, de su edición limitada, la Kuro Ninja, o el Ninja Negro, y la Premium Kuro Burger, la hamburguesa negra Premium. Y estas dos hamburguesas cuestan 690 yens uno, 480 yens, algo así como $7 y $5 cada uno, algo así como 80 y 60 pesos respectivamente. Y aquí estamos viendo, ¿no se les antoja ese quesito con el que lo rellenan? Negro, como la conciencia de muchos. Y iba a tener otro miramiento. Sí, hace unos programas en Ultraficción hablé de esta edición del Batman, del Batmanga, pues ya está de venta. Editorial Televisa ya colocó el compilado completo del Batmanga que hablamos hace algunos episodios por un precio de 249 pesos. Pues ya hubieran cobrado 250, ¿para qué se meten en apuros con el precio? Está en sus puestos de periódicos y en espacios cerrados, el Batmanga en español, todo el tankobon, todo el cómic armado en una sola pieza. Y estas fueron las Asia Noticiasias.
Oye, Rafa, Valente, dos preguntas. ¿Qué representa el negro en la cultura japonesa?
Pues solemnidad, elegancia, nada más. No tiene mal. Oye, pues es que la otra hamburguesa era rosa, entonces a nivel de comida no tiene mayor simbología, simplemente es de que se vea bien, que sea atractivo, que no solo halague el gusto, sino que también halague la vista, pero no hay mayor simbología, no le busques tres pies al gato.
¿Y a qué sabe?
No sé, está re lejos, yo no he ido a comerla.
A ver, le vamos a mandar saludos a los que nos están viendo, Cuervo Winston Meléndez Acosta, Mariela Rosales. También nos está viendo Charlie Romero, le mandamos saludos. En nuestro canal de YouTube le mandamos saludos a Julio Mármol, que nos puso: señores, el canal está genial, podrían hacer un especial de series de DC y hablar de las series de Arrow, Flash y otras como Gotham y Constantine. Pues te prometemos que haremos un programa. Creo que por ahí Rafa ya dijo que no.
El dedito de Rafa. Vamos a ver qué opina el dedito de Rafa. A ver, Rafa,
mano, que estás escuchando. ¿Tú crees que tenemos tiempo para andar perdiéndolo en este tipo de cosas? No, carnal, también tenemos otras cosas que hacer. No es cierto. Te prometemos que vamos a hacer un programa con las
sugerencias. De hecho, que busque, tenemos uno. Búsquenlo. ¿En dónde lo pueden buscar?
Ahí mismo, en nuestro canal, que has estado viendo, ahí tenemos un par de programas donde comentamos de estas series.
O directamente puedes conectarte en nuestras páginas de internet, ultraficción.com. Ahí tenemos también nuestra lista de capítulos que puedes reproducir para que los veas. Y pues, si tienes alguna duda, ya sabes, escríbenos y te vamos a complacer. Bueno, antes que nada, déjame terminar de completar la información, Valente Espinosa, ya que está spoileando aquí Editorial Televisa, y como nos va a llegar un varo por ahí, pues también vamos a spoilear que ya salieron los cómics de Star Wars, The Light Side y The Dark Side, ya están a la venta. También después de la luna de Yavin, estos cómics que han generado gran expectación entre los fans, pues ya los pueden disponer ya están por ahí en sus centros cerrados y en sus puestos de periódicos, y pues esto es de Editorial Panini. Llámenles y platiquen con ellos, díganles qué onda, les gustan o no les gustan los cómics, que es de lo más recomendadito de esta semana, ¿no? Bueno, pues The Boys también ya está a la venta, el número 9 de The Boys. Ricardo Cachua, ¿qué te ha parecido esa publicación?
Cruda, pero muy buena.
Esa sí le gustaría a Salvador, sí, y acompañarla, sí, con una, sí, hamburguesa negra. Ajá, sí. Mi querido, sí, Salvador, ¿qué otra soli?
Hablando de los cómics Panini, y esto ya parece comercial, fíjate que noto un desorden. Por ejemplo, en el puesto al que yo voy, que está enfrente del IMSS, que está en Calzada de Tlalpan, es que los niños héroes de Chapultepec,
ajá,
tienen su pared esa de Panini. O sea, ya ves que tienen unos como displays donde ponen los cómics de ese Panini Comics. Pero no tienen los de Star Wars. O sea, tienen todos los demás, menos los de Star Wars. Entonces, o ya se agotaron, o no están distribuidos bien, o qué pasó, porque yo creo que lo principal que debería haber en ese display son los de Star Wars.
Pues mira, la verdad es que ahí sí no sé cómo esté manejándose el asunto. Lo que sí te puedo decir es que de repente, por ejemplo, y esto ya parece comercial, si no los encuentras ahí en el del IMSS, en el de la clínica 10 del IMSS, te puedes seguir todo derecho a Tlalpan y sigues hasta la... el metro Nativitas, ahí en el puesto de periódicos que está en esta esquina de Poniente número 5 y Tlalpan, uh-huh, ahí en el metro Nativitas, créeme que es uno de los puestos mejor surtidos veo yo de cómics, tienen, uh-huh, efectivamente estos de Editorial Televisa, tienen estos de Panini, tienen los de Bruguera, tienen los de Kamite, y la verdad es que tienen una gran variedad de cómics. Este cómic que mencionó muy gustosamente nuestro queridísimo amigo Valente Espinosa, yo lo vi, este de Batman, me parece una recopilación muy padre. A mí lo único que no me gusta, con todo respeto, son los precios. Pagar 300 varos por esta recopilación del cómic de el Batmanga se me hace un exceso.
Este no eres Target.
No, sí, soy Target, pero la verdad es que tuve la oportunidad de hacerlo. Por eso les digo, yo les recomiendo a todos los amigos que si pueden darse una vuelta en ese puesto de periódicos, está muy bonito. Tuve la oportunidad de verlo, me gusta el cómic, el famoso Batmanga, pero la verdad es que la oferta de editorial que está habiendo en este momento...
Es que te voy a decir, si es muy caro. Un libro que acaba de publicar mi amigo Pedro Aguirre, si quieren búsquenlo en Facebook, se llama Historia Mundial de la Megalomanía, que es un libro.
Es una autobiografía tuya.
Sí, aparezco yo ahí, el capítulo final es el mío. Cuesta 289, y el cómic de Batman, por mucho que me diga, un día vamos a hacer un programa acerca de cuán la historia en la cual nos basamos todos los que amamos el cómic, es que los cómics eran baratos.
Sí, sí, bueno, sí, tienes razón. Mira,
los cómics eran baratos. El Action Comics, ¿cuánto costaba? Creo que 10 centavos o menos. El 38.
Es que mira, si, volvemos a lo mismo. No es que yo no sea blanco, ¿no?, del asunto. Es que el mundo de la ciencia ficción...
No, eres morenito.
Escúchenme. tiene ofertas muy interesantes. Por ejemplo, este libro que yo voy a presentar ahora en octubre, haciendo estas lecturas de voz alta, este de Mitos y Leyendas de Homero Adame, es un libro que trae una recopilación que hace Homero sobre muchas de las leyendas y crónicas de la colonia, pero a nivel nacional. Es un libro muy padre y muy interesante. Este libro cuesta 69 pesos, o sea, es muy barato en comparación a un manga que te cuesta 300 varos. Créeme que en cuanto a cuestión de satisfactores, y esto no es en mala onda ni en mal plan, créeme que este libro tiene exactamente ese satisfactor que te va a encantar, que mezcla la fantasía, el humor, lo fantástico, y que te puede dar, por ejemplo, el Batmanga, te lo juro. Pero este libro, este es un libro editado por Editorial Trillas, gruesecito, bien acabadito y todo. No puedo creer que cueste 69 pesos y un Batmanga te cueste 300 varos. O sea, es que esa es la diferencia. Claro. ¿No?
Bueno, ya que todos están metiendo el plug de sus escritores favoritos, bueno, aquí hay otro que también les dejan bastante, Diario de una Oveja Financiera, cuesta solo 165 pesos y esto te deja financieramente bien parado, ya que te enseña cómo ahorrar sin sacrificios, cómo ganar más, la historia de una oveja llamada Morbi que se niega rotundamente a ser trasquilada y quedarse sin su lana.
Mira, a eso voy, la oferta hay que buscarla, ¿no? La oferta editorial hay que buscarla no solamente en los puestos de periódicos, en las librerías. Este, mira, por ejemplo, este es un librazo, El Fantasmario Mexicano, es un tipo diccionario, no podría decir que es un bestiario, por eso se llama Fantasmario, porque habla sobre los espíritus, sobre los fantasmas, las leyendas de los aparecidos en nuestro país. Es un librazo, o sea, de verdad que te digo, en cuanto a cuestión de satisfactor, pues puedes encontrar exactamente ese mismo satisfactor que te podría comprarte, por ejemplo, el se me hizo patético, con todo respeto lo digo, 300 varos el no es cierto, creo que está como en 500 pesos el del Hombre Araña, un tomo muy parecido al del Batmanga, en pasta dura y todo lo que quieras, pero las historias que ya habíamos leído de Todd McFarlane, ¿no? Entonces, dices, ok, como que ya no hay como mucho caso de estar haciendo esos refritos, volviendo un poquito a lo mismo, nada más que traslapado ahora al cómic, trasladado pues a la versión del cómic, no hay como mucho caso de volver a repetir fórmulas que ya están probadas y que históricamente pues ya no están como funcionando muy bien en este sentido, ¿no? Bueno, aquí el consejo es oferta para todos los gustos hay.
No, ya, oigan, pues, a ver, una pregunta. ¿Ustedes qué opinan de esta imagen?
¿De cuál imagen?
¿De cuál imagen?
En la pantalla.
A ver, déjame verla.
Yo lo quiero en mi garage.
Ah, este que sacó Zack Snyder, lo que pasa es que supuestamente se filtró el batimóvil, se filtró la imagen del batimóvil en internet. Él dijo, no, pues de una vez lo voy a sacar para que no se esté filtrando en la película Batman contra Superman. Mira, la verdad es que esto ya se me hace una notoria estupidez por lo siguiente. Están tan temerosos con su película que ya no saben cómo hacerle una publicidad adelantada. Inventan, o sea, si sacaron la foto, pues qué importa, o sea, la gente finalmente lo va a volver a ver. Entonces, sacaron la foto. Ah, no, la saco yo para evitar que se esté filtrando. O sea, que si alguien saca la foto de los calzones del imbécil de Gal Gadot, o cómo se llama este idiota,
sí, exactamente.
Aquí están los calzones.
¿Cuál es la idea de decirle idiota a Gal Gadot? A ver, ¿cuál es la idea?
Es que la idea es mostrar. Bueno, le pido una disculpa a Gal Gadot, a la cual no tengo el gusto de conocerla, pero es una forma de mostrar mi disgusto ante el pésimo casting de esta película. Pues ahora, créeme que ella nunca se va a enterar, te lo apuesto.
¿Quién sabe, Salvador? Bueno, la vida da muchas sorpresas.
Ahora, Rafa, si vemos este batimóvil, es el mismo, básicamente, batimóvil que va a salir ahorita en el videojuego.
No, a ver, ponlo otra vez, por favor, te voy a decir
sí,
algo.
Obviamente sí tiene características, mira, a mí lo que me da risa de todo esto es que todo el mundo dice...
Es el mismo del nuevo videojuego, es muy parecido, o sea, trae todo el diseño de Arkham.
Sí, o sea, está basado en los...
la escuela de diseño de Arkham.
Sí, claro.
O sea, Arkham, entonces, ¿cuál es la idea del mercadólogo? A ver, ¿nos ha funcionado esto? Los videojuegos han vendido una cantidad impresionante, entonces todo lo tenemos que hacer según el diseño de ese videojuego. Eso es lo que yo veo en esta imagen, ¿no?
Mira, yo lo que creo vamos a empezar ya con el inicio de temporadas de muchas series nuevas, entre ellas, pues, Viene The Flash, viene Agents of S.H.I.E.L.D., viene... ya se estaba hablando por ahí de otras series que estaban preparando de superhéroes. Creo que por ahí se filtró también un spoiler de La Chica de Acero, que es una preparación a una serie de Super Chica. Y bueno, pues a disfrutarlas, ¿no? Es que, digo, creo que andarse peleando que si porque Gal Gadot es la Mujer Maravilla y que si porque el menso de Ben Affleck es Batman,
No, te voy a decir por qué. Precisamente porque yo disfruto tanto esto y precisamente porque yo he sabido lo que es la sequía de no tener películas de superhéroes durante años, es por lo cual me molesta. Porque una mala película que tú hagas...
Fíjate qué dramático es el asunto. Yo sabiendo la sequía de las películas de superhéroes, o sea, ve nada más que fan.
Déjalo, es un recurso literario, es como puede hablar, es para eso le dio la educación que tiene. A diferencia de ti, él no tuvo maestros de la sección 22.
Sí, a diferencia de ti, yo sí llevé español con el maestro Liborio, que era buenísimo. Y dentro de todos nos puso a leer a Góngora acá, Luis de Góngora y Argote, al cual si yo te digo Luis de Góngora y Argote, piensas que es un rejurgitar, pero bueno, no lo es.
No seas payaso.
No lo es, es el maestro del barroco, pero sí, volviendo claro. Al tema.
Cerro me puse.
Volviendo okay. Al tema, ¿de qué estábamos hablando?
Ah, de tu experiencia.
Cuando haces este tipo de películas, una mala película significa, o sea, un Superman 4 significó no ver a Superman 20 años en pantalla. Un Batman y Robin, que al único que le gustó en México fue a J.G. Holguín, significó que Batman estuvo 10 años fuera de la pantalla. Es decir, las malas películas, lo que significan realmente es que a ti, como consumidor, ya no digas como reseñista, crítico, analista o demás, sino como consumidor, te privan
del
diversión. Sí, claro. Entonces el hecho de que salga una mala película como esta que va a ser Batman y Superman, que ya desde ahorita ya empieza a pintar terrible, terrible, o sea, no va a ser un fracaso económico, indudablemente así por lo que yo veo y demás, no va a ser un fracaso económico, pero puede que sea tan mala que cancele la posibilidad de que sigan las cintas. Entonces,
mira, eso es lo malo. Eventualmente, como todos los géneros, eventualmente nos vamos a cansar de las cintas de superhéroes en general, de las cintas de aventuras.
Ahorita no en corto plazo.
¿Perdón?
No a corto plazo,
pero eventualmente va a pasar.
Sí, pero ¿qué edad tienen tus chamacos?
¿Qué edad tienen quién?
Tus hijos.
Mi hijo, 14 años, el mayor.
¿Y el menor?
Tiene 9.
Ok. Ellos van a seguir viendo películas de superhéroes, por lo menos hasta que tengan 25, un poco más, 28, que ya cuando empiezan las obligaciones, ya les gustan las mujeres, quieren poner una casa.
¿Les gustan las mujeres hasta esa edad?
Bueno, antes, pero ya quieren casarse y demás.
¿Por qué cómo vives juzgas?
Sí, exacto.
Ahora sí me agarran. Entonces, si tienes 12, dices que tiene 12, ¿verdad? Uno.
Sí, no,
12 más 8 son 20. 20 más 8, 16. Tu hijo mayor, por lo menos 16 años más, va a estar consumiendo constantemente películas de superhéroes. Entonces, a corto plazo, a los estudios no le conviene perder a ese cliente.
No, a corto plazo no. Por eso te digo, pero eventualmente va a pasar. Digo, por ejemplo, la época de los 80s, básicamente es una época de películas épicas, de épica, y de fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, si tú observas la mayoría de los éxitos de los años 80, pues tienes películas muy importantes como Laberinto, como Cruel. Esta de Cruel, como la de Tom Cruise, esta de
Leyenda,
Furia de Titanes. Hay cosas muy padres que retoman la mítica y la épica, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan los 90s? Pues totalmente es un cambio distinto, ¿no? empieza a haber otro tipo de exploración, empieza a haber, por ejemplo, este rollo de las películas de policíacas, estas de las propositivas, las experimentales, tienes éxitos muy padres como esta de la de Quentin Tarantino, la de
Tiempos violentos.
Ajá, Tiempos violentos. Vamos, hay este tipo de experimentación. Creo que ahorita, por ejemplo, a mediados de esta década, hay como la necesidad otra vez de volver al género de la fantasía, ¿no? No es que el género haya dejado de existir o haya sido relegado, sino su orden de importancia, bueno, pues ya no es tan trascendente como en otros momentos. A lo mejor te digo, volviendo a esto de Sin City, ya no es el momento para películas de este tipo de corte. A lo mejor, no sé, en algún momento iremos a ver nuevamente experimentos en blanco y negro, y que a lo mejor, bueno, pues va a ser otra vez como la moda en ese momento. No lo sé. Vamos, el lenguaje del cine, al igual que muchos lenguajes, no son, pues son como reinventados otra vez, ¿no? El hecho de que muchas de las películas que hayan sido exitosas, pues hayan retomado fórmulas de películas anteriores, bueno, pues confirma la idea de que todo es una renovación constante, ¿no? Entonces, yo creo, perdón, sí, Salvador.
No, tú hay una cosa que yo creo que es importante mencionar, de que se engolosine tanto el público como el creativo. Si vemos y analizamos lo que es pues la siguiente película que utilizó este famoso estilo de blanco y negro y todo el rollo que hizo el mismo Frank Miller. O sea, Frank Miller dice, bueno, vamos a hacer una película de Sin City después de sus malos experiencias con los guiones de Robocop. Pues él no quería regresar a Hollywood, le fue bien, y que se engolosina y hace su barbaridad del Spirit. Y si realmente uno ve el Spirit, horrenda. El guión, completamente incomprensible. El personaje del Spirit, yo creo que Will Eisner se retorció en su tumba de nada más lo que hicieron con su personaje, nada que ver con el material original. Ves la película y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, se engolosinó con la película, con el sistema, con esto, con lo otro. Vamos a hacer algo así como Sin City, y no.
Pero mira, es que...
Bárbaro, ¿no?
Me pasa a todo el mundo. ¿Sabes, por ejemplo, a mí, quién me tiene bastante harto, así harto? Este señor, el de A Nightmare Before Christmas, ¿cómo se llama este señor?
Tim Burton.
A mí me tiene harto, porque su fórmula de todas sus películas es exactamente la misma. Si no está su esposa, pero no, ¿cómo no? Si no está su esposa actuando o haciendo voces, está Johnny Depp actuando o haciendo voces. Sí. O sea, es que es en buena onda. O sea, y sus tramas son las tramas tétricas, las tramas, es un sello muy particular ya de él. Y cuando él trata de hacer algo totalmente distinto a lo que no le hace justicia, la verdad es que lo desconoces. O sea, pasa sin pena ni gloria. Te tiene ya muy acostumbrado a lo que él es, a lo que él hace, que no esperas tampoco más. O sea, ya esperas exactamente el mismo estándar de calidad que te ha dado en cosas muy, muy, muy importantes. El último ejemplo, la de Frankenweenie, que fue una historia basada en un corto que él hizo en la universidad. La verdad es que la película pasó sin pena ni gloria, y es una buena película, pero no es una película tampoco que vas a estar viendo a cada rato. Es una película que, si acaso, la sacas cada 2 años cuando es el la víspera del Día de Muertos aquí en tu país, y eso como para ambientar tu casa en una fiesta, que haya algo que se esté viendo en la televisión.
Sí, sí, sí.
Ya no es algo, espérame, ya no es algo que ya no esperas otra cosa de este señor. Y miren que este cuate yo lo considero un genio, uh-huh. Pero la verdad es que ya no espero yo de este cuate absolutamente otra cosa. No sé si porque tenga falta de creatividad, o no sé si, no, que lo dudo, o no sé si porque está muy maniatado por intereses comerciales de otra índole, no lo sé.
No, es que son firmas. O sea, mira, por ejemplo, ¿cuál es la firma de Tim Burton? Es un humor negro, corrosivo y esquizofrénico, una gran atracción por la escatología, es decir, por el más allá, y una desmedida pasión por la muerte, esta pasión necrofílica. Esos serían sus rasgos.
¿Sí?
¿Cuáles serían los rasgos de Quentin Tarantino? Diálogos abundantes, pero abundantes y a veces completamente incomprensibles. Ajá. Infinidad de referencias a la cultura popular. Ajá. Y personajes dibujados de manera profunda, aunque realmente la trama no signifique nada. ¿Cuáles serían los rasgos de Spielberg? No sé, siempre una toma desde arriba, donde los personajes están viendo hacia arriba, con los ojos fijos, viendo algo, no se sabe qué. ¿Qué podríamos más decir de Spielberg? Siempre un personaje que es el que te va a narrar la historia como desde el punto de vista de la inocencia. O sea, si es en Tiburón, es el policía que no sabe a lo que está enfrentando. Si es en E.T., es el niño. Es decir, siempre la inocencia. En El Soldado Ryan, por favor, hasta pone a un soldado idiota.
No, él exalta mucho la personalidad de la sociedad norteamericana, por ejemplo, ¿no?
Y por ejemplo, de Hitchcock era un genio para llevar el suspenso, pero también tenía mucha mala leche, porque te hacía sufrir con cosas que él te decía a ti como espectador tú las sabías, pero el protagonista principal no las sabía. Entonces pues, tú dices, puta, ¿a qué hora este cuate se va a enterar de que va a salir Norman Bates y lo va a cuchillar? Entonces, uh-huh. Son rasgos que definen y son cosas que la gente quiere ir a ver. A lo mejor el fracaso de Sin City se debió a que no tiene rasgos. O sea, Robert Rodríguez, la verdad es que no tiene rasgos que lo definan, y Frank Miller mucho menos. A lo mejor ahí lo que faltó fue un poco de fórmula.
Bueno, no sé, te digo, para mí Robert Rodríguez es un exponente de películas de experimento, y además donde tiene bien definido claramente la exaltación de los valores latinos. Siempre hay aspectos que son muy del, pues es que no sé si, a lo mejor ahí voy a regarla porque no tengo bien definido el término, pero no sé si tenga que ver con el rollo de ser chicano, de ser de estos connacionales que viven en Estados Unidos y que nacen en Estados Unidos pero que siguen teniendo los valores mexicanos, que no están definidos entre una nacionalidad ni otra, ni son norteamericanos ni son mexicanos. Este tipo, por ejemplo, a mí por ejemplo como mexicano me choca ese tipo de imagen, porque no soy yo el que defiende, pues, o el que tiene esos valores de identificación, pues. Yo no me identifico con las carpetitas puestas en los sillones ni en la televisión y ni con los zarapes usados como manteles, porque no soy mi forma del reflejo del nacionalismo es otra, ¿me explico? Uh-huh. Y Robert Rodríguez lo maneja mucho de esa manera, ¿no? Toda esta simbología del mexicano en otro país, ¿no? Que si bien a mí me recuerda mucho a esta parte del aspecto del prototipo del mexicano flojo que está envuelto en su zarape y durmiendo bajo un cactus, ¿no? A lo mejor no lo sé, posiblemente los amigos que nos estén escuchando van a decir, estás como idiota. Posiblemente sí, porque para mí no es una, no como mexicano, no es una identificación lo que hace Robert Rodríguez. Y sin embargo, para el cine comercial, efectivamente funciona, todos esos aspectos funcionan muy bien, ¿no? Todos esos aspectos ideológicos a él le caen muy bien y los ha sabido como llevar adelante. A mí el cine de Robert Rodríguez no me gusta por ese aspecto. Entonces me choca ver este...
Pero eso no lo hace para nada en Sin City, ahí no hay ninguna referencia.
Este, en Sin City creo que sí. No me acuerdo ahorita muy bien, tendría que buscar el hacer como el aspecto este, ¿no? Este, de checar todas las escenas. Debe de haber ahí un simbolismo de que es muy claro de este cuate, ¿no? Este, porque como tú dices, pues dejan como la firma, ¿no? Dejan como la huella de lo que están haciendo. Este,
pues, amigos, pues continuaremos con esto en otro programa porque se nos acabó tiempo.
Nos fuimos muy clavados.
La próxima semana.
Ricardo, permíteme, déjame nada más saludar a quienes nos escucharon: Mariela Rosales, Irvana Romero Hurtado, Joaquín Jorge Luna Virgen, Edras Fernán, Augusto Lola, Elisadera, Enrique Ríos, Mario Vargas, Gaby Flores, Susana Luna, Marcos Love, Diana Barreiro, Luz María Mac, Iván González, Jaime Quitláhuac, Adán Vega, Jechuy Quiñones, Lucía Flores Silva y Alejandro Castillo, a través del Facebook Remixes de los 80, más todos los amigos que nos escucharon a través de YouTube. ¿Y qué otros medios tenemos? Bueno.
Sí.
¿Qué otros medios tenemos?
Bueno. Twitter, hashtag ultraficción con X, no con doble C.
Exacto. Ok. Pues,
andamos como este día como muy oídos, qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias, nos estamos despidiendo. Salvador Kiotlazolin.
Muchas gracias, y tan mi estimado Ricardo Cachúa, muchas gracias. Rafael Delgado, muchas gracias. Valentín Espinosa, muchas gracias. Nos vamos. La próxima semana, un gran programazo.
Ahí donde el futuro se haga presente.
Bye.